Mañana estamos en el libro de San Lucas, capítulo 10, y les voy a decir de antemano que este es un mensaje muy difícil de enseñar y creo que también de recibir. Cuando Esteban predicó ante el concilio, dijo: hermanos, oíd, oíd. Varones, oíd. Y pido que por favor esta mañana me presten su oído por este momento, porque es un mensaje muy serio y no lo tomo a la ligera lo que voy a enseñar esta mañana. Estamos en Lucas capítulo 10, vamos a leer versículo 10 al 16. Dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentado en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Oremos. Padre, pedimos tus bendiciones, la lectura y la enseñanza de tu palabra. Ayuda, Señor, por esta hora. Pedimos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo que acompañe la prédica de tu palabra. Abre el corazón, Señor, el oído de tu pueblo, de aquel que se encuentra sin Jesucristo esta mañana. Padre, que este sea el día de su salvación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta porción de la Escritura de San Lucas 10, del 10 al 16, encontramos a Jesús profetizando, y esto es, dándonos a entender de antemano qué va a suceder. ¿Qué va a suceder en aquel día? En versículo 12, se notan por favor, dice: os digo que en aquel día. Es una profecía tocante a aquel día. No solo eso, pero ¿qué sucederá en aquel día? Versículo número 14. Aquel día, dice versículo 14, por tanto en el juicio. No solo es un día, amigos, que va a venir, tenlo por seguro. Su certidumbre es un día futuro, pero ciertamente llegará, pero también nos anuncia de antemano que será un día de juicio. Pero también, si leemos versículo número 15, dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Amigos, estas son las consecuencias de tal juicio. Así que, como dije de antemano, pido que me presten tu oído una hora, 30 minutos esta mañana, para que puedas oír el Evangelio claramente explicado. Hemos aprendido que son 70 los que son enviados, ¿verdad?, a estas ciudades, de dos en dos. Tienen que proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Les dijo Jesús: yendo de ciudad en ciudad, proclamad: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Leemos en versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es, amigos, se les concede a ellos hacer milagros, hacer muchas obras que acompañan su prédica para certificar que son enviados por el Señor. Ahora, tristemente, hemos aprendido algunas ciudades no recibirán el Evangelio. Algunos reciben el mensaje y algunos lo rechazan. Y hemos aprendido una vez más, tristemente, amigos, que una ciudad entera No un hombre, no 10 hombres, sino una ciudad entera rechaza el Evangelio. Los que reciben el Evangelio y a consecuencia de ellos se arrepienten de sus pecados, creen en el Señor, reciben vida eterna. Pero aquellos que no reciben el Evangelio, no miran o no ven la vida, pero permanecen en su pecado y reciben la recompensa de su pecado. Ante nosotros, estimados oyentes, tenemos la palabra profética más segura. Esto es las palabras de nuestro Salvador. Estas palabras nos hablan de un día futuro y el juicio que se lleva a cabo en ese día final. Podemos estar seguros de esto, que sus palabras no fallarán. Una vez más, sus palabras no fallarán. Dice él esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podemos sumarizar este pasaje, la enseñanza de este pasaje de esta manera. Aquellos que tienen el privilegio evangélico, si no se arrepienten de sus pecados, sufrirán juicio más severo que aquellos que nunca tuvieron privilegios evangélicos. Una vez más, aquel que oye el Evangelio y no se arrepiente, sufrirá más que aquel que nunca escuchó el Evangelio. La condenación de estas ciudades, al igual que aquel que escucha y no se arrepiente, no es el Evangelio. La condenación no es la luz. Pero como dice Jesús en otro lugar, esta es su condenación: que el hombre ama las tinieblas mejor que la luz, o antes que la luz, porque sus obras son malas. El Señor usa esas tres ciudades, como notemos, por favor. Estas tres ciudades, Sodoma, Tiro y Sidón. Quizás estemos familiarizados con Sodoma, ¿verdad? Y algunos de nosotros sabemos poco de Tiro y poco de Sidón. Sidón es de donde era aquella mujer infamosa o famosa Jezabel. ¿Por qué se conocía esta ciudad? Por su idolatría, por su maldad. Eran adoradores de Baal. Amigos, eran adoradores de Molech. Quemaban a sus hijos. Eran perversos, eran malos. Eran malos en gran manera. Estas tres ciudades se destacan en esto: Sodoma, Tiro y Sidón, en que eran ciudades malvadas. Y según la Escritura, estas ciudades, o más bien dicho, las ciudades de Sodoma y Gomorra y todas las de la llanura, eran pecadores en gran manera. ¿Qué sufrieron ellos? Sufrieron la venganza del fuego eterno. Pero según nos dice la Escritura, ese no es su estado final. O sea, lo que sucedió en el principio, lo que sucedió en el Génesis, no es su fin. Sufrieron fuego, azufre, sufrieron la llama eterna, pero eso no fue su fin. Aún les espera, como dice Jesús y enseña la Escritura, el juicio final. Vamos a Judas. El libro de Judas es un libro antes de Apocalipsis. En Judas, capítulo 6 y 7, Judas, versículo 6 y 7, lo que sufrió Sodoma no es el juicio final, es solamente un antemano, es solamente una prueba, es solamente un ejemplo de lo que sucederá en el día final a todo aquel que no se arrepiente de sus pecados y cree en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que digo una vez más esta mañana, Te lo digo con todo corazón y mi deseo es que vengas al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que abandones toda falsa profesión, que abandones toda falsa seguridad, que abandones toda buena obra en la cual dependes y confíes solamente en nuestro Señor Jesucristo. En Judas 6 y 7, dice así San Judas, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese es el día en el cual dice Jesús, en aquel día, el juicio final, el gran fin. Pero note el versículo 7 en Judas, dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, la misma manera que los ángeles están guardadas, Sodoma y Gomorra y los habitantes en oscuridad. Ahora no puedo yo entender, es más allá de mi capacidad mental, amigos, cómo es que puede haber fuego eterno y oscuridad al mismo tiempo, pero es su morada hasta el juicio final. No sé cómo pueden estar muertos y sufriendo al mismo tiempo. Pero es lo que dice la Escritura. Ahora, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, note, fueron puestas, ¿por qué? Ese es un ejemplo solamente. Es una muestra, amigos, una pequeña muestra de la ira, del fuego eterno, amigos, de la capacidad de nuestro Dios. Solamente un ejemplo. Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Quién no ha ido de Sodoma? ¿Quién no ha ido de Gomorra? Y según nos dice Judas, hay un juicio en ese gran día. Pero ahora nos dice esto Jesús. Aún así, sabemos que Tiro, Sidón y Sodoma eran malvadas, perversas, yendo tras fornicación, eran, amigos, malas, en gran manera depravadas. Aún así nos dice el Señor, su juicio será más tolerable que aquellos que rehúsan arrepentirse. E incluso dice Jesús, si las obras que se hicieron en Capernaum, Betsaida y Corazín, si esas obras se fueran hechas en Sodoma, amigos, permanecería hasta hoy. Ahora, algunos dicen, o piensan de esta manera, yo soy una buena persona. En mi corazón soy una buena persona. José, yo nunca he cometido un crimen gravoso. Nunca he matado a nadie, no he cometido adulterio, no he robado. Según como el joven rico vino ante Jesús, mira, te declaro todo lo bueno que ha hecho yo. Y Jesús dice, una cosa te falta. De igual manera, amigos, nosotros antes de conocer a Jesús pensamos que tenemos algo recomendable para Él, algo que nos pueda traer a Él, amigos. Nada te recomienda Jesús esta mañana, nada te recomienda Dios esta mañana si no estás en nuestro Señor Jesucristo. ¿Piensas que las buenas obras te guardarán, que haciendo tan buenas obras y pesándolas contra las malas que has hecho, que se balancearán de alguna manera? El mensaje a ti, al igual que a Sodoma, al igual que a esas generaciones, arrepiéntete y cree en el Evangelio, porque si no, sufrirás el fuego eterno. Ahora vamos a hacer un trasfondo, ¿verdad? Vamos a ver un panorama, más bien dicho, de Sodoma. ¿Cómo es Sodoma? ¿Quién es Sodoma? Y encontramos un poco de su historia en el libro de Génesis. Vamos a Génesis 13. Algunos de ustedes no han oído de Sodoma, quizás. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la Escritura tocante a esos habitantes. Segundo, ¿por qué fueron destruidas? ¿Y en qué manera fueron destruidas Sodoma y Gomorra? Y recuerden lo que dijo Jesús. Si las obras que se hicieron aquí en Bethsaida, se hicieron en Capernaum, se hicieron en Corazín, se hubieran hecho en Tiro, en Sidón, aún en Sodoma, permanecerían hasta hoy. Génesis 13 y 13. Note lo que dice la palabra del Señor. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Nosotros categorizamos el pecado como lo almacenamos, ¿verdad? Este pecado va aquí, este pecado va acá, este no es tan malo, este es peor, este pecado en realidad no es tan gravoso. Pero te digo esta mañana con toda sinceridad y con todo amor en mi corazón, la única manera que Dios te vea a ti fuera de Jesucristo es malo contra Jehová en gran manera. Y si alguna vez te muestra el Señor tu pecaminosidad, si alguna vez el Señor te muestra tu corazón, verás esta escritura realizada ante tus propios ojos. Yo soy pecador, yo soy malo en gran manera ante los ojos de Jehová. Podemos levantar nuestro dedo contra estos pecadores. Podemos anunciar, tú eres pecador, pero te recuerdo que tú eres el principal pecador. Pero también te anuncio buenas nuevas. Porque Jesús dijo de esta manera, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, estos pecadores, según Génesis 13:13, estos hombres eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y te recuerdo que no hay justo, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron. A una se han hecho agrios, a una se han desviado. No hay nadie que busque a Jehová, no hay nadie que ame a Jehová, no hay ni siquiera uno. Ahora, Génesis 18. Encontramos la razón por su destrucción. ¿Por qué fueron destruidos? Una vez más, progresa, avanza la maldad, nos revela a Moisés cómo avanza y nos revela más y más acerca de estos hombres, de estas ciudades. Y en Génesis 18, 20 y 21, nos declara la razón por su destrucción. Génesis 18, 20 dice de esta manera, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Esa fue la razón por su destrucción. Se aumentaba más y más su pecaminosidad, aumentaba más y más su maldad. Luego en Génesis 19 y versículo 24, nos dice la manera en que fueron destruidos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Note aquí, por favor. Note aquí, por favor, lo que dice la Escritura. Pon atención. Versículo 25, destruyó las ciudades, toda aquella llanura, note aquí por favor, dice, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo reducido a ceniza, todo reducido a nada, nunca más crezca nada en este lugar. Esto Esa es la historia de Sodoma. Ahora sabemos por las Escrituras, ahí en Génesis 19, que este hombre llamado Lot habitaba entre ellos, ¿verdad? Nos dice Génesis 19, ahí en versículo número 14, por favor. Nos dice que ahí habitaba Lot, pero Lot, amigos, aunque él era un hombre justo, aunque él habitaba entre ellos, y ahorita vamos a ver en Pedro, no sé, amigos, el peso, no sé cuánto peso llevaba su testimonio, o si hablaba del reino de venir, hablaba de Jehová, no sé, amigos, la Escritura no nos revela eso. Pero dice Génesis 19, cuando trató en versículo 14, Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, amigos. No tenía poder en su testimonio Lot. E incluso, si seguimos leyendo la historia, cuando Jehová Dios destruyó a Sodoma, su mujer se volteó, amigos, a contemplar lo que había dejado atrás. Y se hizo un pilar de sal. Y Jesús, en esas palabras sobrias, en esas palabras, amigos, que llegan hasta lo más penetrante del corazón, dice, oh, acordaos de la mujer de Lot. Lot moraba entre ellos. Nos dice Pedro, segunda de Pedro 2, acerca de este varón Lot. Ahora la Escritura dice que él es un hombre justo, y así tiene que ser, es la verdad. En el récord de Pedro, en segunda de Pedro 2, versículo 6, segunda de Pedro 2, 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahí está el ejemplo. ¿Qué sucede a aquellos que viven impíamente? Son reducidos a ceniza. Libró a justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que ahí está, aún la Escritura dice, eran inicuos, eran malvados, eran perversos, eran idólatras, eran sodomitas, eran fornicarios, eran borrachos, eran ladrones, eran estafadores, eran todo tipo de persona. Tenemos el récord de Lucas. Lucas 17. En Lucas 17, 28, dice el Señor Jesús, Lucas 17, 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Amigos, como que nunca iba a venir este suceso, como que nunca iba a venir la ira de Dios Todopoderoso. Te hago esta pregunta, ¿esa es la manera en que vives tú? ¿Compras, comes, vives sin pensar en qué sucederá mañana? Esta persona, quienes cuales le mencioné, amigos, sufriendo un embolio, es tan fácil para Dios quitar tu vida, es tan fácil. No Sacerdote, versículo 29, San Lucas 17. El día en que Lot salió de Sodoma, en aquel día, como dijo Jesús, en aquel día, oh, que resuene en tus oídos y en tu corazón esta frase, oh, en aquel día, y te digo esta mañana, la oirás por toda la eternidad, este predicador que muy apenas puede hablar español, este predicador que le faltan palabras, oirás en ese día claramente, reteñirán en tus oídos estas frases, oh, aquel día que predicó y no quise oír, aquel día que predicó y no quise arrepentirme, oh, aquel día, o quisiera regresar aquel día. El día que salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será, versículo 30, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. No cabe duda de que fueron destruidos porque eran pecadores, de tal manera malvados, perversos. Robaron la vida de todos. El fuego eterno los consumió, los redució, los redujo, los hizo polvo, ceniza. Pero ese no es Jesucristo. Ese no es. Cuando tú mueras, ese no es tu fin. Cuando tu cuerpo, cuando el Señor llame tu alma, ese no es tu fin. Tendrás que comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuánto comunicó Lot. No sé cuánto dijo acerca del Evangelio. No sé, amigos, no sabemos, ¿verdad? No nos dice. Pero sí sabemos que vivía él, amigos, era un hombre justo y vivía justamente. Pero hablando en términos generales, estas ciudades no escucharon el Evangelio. Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón. Mateo 11. No tuvieron el privilegio que esta mañana de oír el glorioso Evangelio. Mateo 11, 23. Aquel día. Esas son palabras una vez más difíciles de predicar. Note lo que dice Jesús. ¿Saben que no hay hombre más manso y humilde que nuestro Señor Jesús? No hay. ¿Más tierno? Me parece de nosotros. Pero al mismo tiempo un hombre que habla la verdad, que dice la verdad. Dice aquí el Señor Jesús, versículo 23, y tú, Capernaum, crees levantada hasta el cielo. Estimado oyente, escuche por favor. Una vez más, no sé todo lo que sucederá en ese día final, no sé. Pero sería terrible para ti, para aquellos que escuchan el Evangelio, se les permita ver el cielo por una fracción. Ver su gloria, ver, contemplar a todos los santos, como dice Jesús, sentados, comiendo y bebiendo, regocijándose en el Señor, ángeles ministrando, ver todas estas cosas celestiales por una fracción, y tú, no creyendo en el Evangelio, ser arrojado del mismo cielo a las puertas. ¡Ay de mí! Evangelio. Ser elevado al lugar más alto. Y de igual manera que Satanás fue arrojado del más alto al más bajo, tú serás arrojado o arrojada porque rehúsas arrepentirte. Rehúsas hacer paz con el Rey del Cielo. Quizás digas, aquellos hombres son malvados. Quizás esta mañana vamos a hacer unos ejemplos. Quizás digas, ¿sabes qué, José? Las Vegas son muy pecadores. Oh, Nueva Orleans son muy pecadores. Oh, Nueva York. Vamos a ser unos mexicanos, ¿verdad? La Ciudad de México son pecadores en gran extremo. Así comparaban a Sodoma, Gomorra, Tiro y Sidón. Siempre hay alguien peor que tú en este mundo. Pero si te vieses como te ve Dios, si contemplases como Dios te contempla con tu ojo santo, sus ojos santos, su santidad, rasgarías tu vestido, te sentarías en cilicio y ceniza, y dirías, ay de mí, que soy hombre impuro, mujer impura, de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ay de ti, dice Jesús, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades. Y es una comparación aquí. Una vez más, el Hades puede ser definida a veces como la morada de los muertos. Esto es, pueden ahí, antes de que Jesús ascendiera, amigos, habitaban en el Hades, como vamos a leer en un momento, habitaban los no redimidos y los redimidos, o sea, la morada de los muertos. Pero connota la comparación del cielo y el Hades, el cielo y el infierno. Note versículo 23. Si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, Lázaro levantado, amigos, el paralítico, el hidrópico, amigos, la alimentación de los 5,000, de los 4,000, el andar sobre el agua, el ciego Bartimeo. Sí, cuando se secó la higuera, seguimos hablando, amigos, la casa de los peces, cuando se calmó la tormenta, se hubieran hecho todos estos milagros cuando Jesús echó fuera demonios, solamente un milagro. Es que son malos, son muy malos, no puede salvarlos Dios. Claro que sí puede, y claro que lo hace Dios, ahí está la prueba. Pero te digo, al igual que Jesús, versículo 24, en el día del juicio, aquel día será más tolerable el castigo para ellos que para ti. Bueno, José, si las ciudades malas y aquellos que no escucharon, y aquellos que escucharon, ambos descienden al infierno. ¿Por qué dice la palabra que será más tolerable el castigo? ¿Hay diferencias en el castigo? ¿Sabes que todo será traído a ese día final? Dice Jesús. Está en futuro, aún está en el futuro, pero es cierto. Espéralo, vendrá. Sodoma sufrió inmediato juicio. Aún espera ese juicio final en aquel día. Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, versículo 9. Note lo que dice así la palabra. El
tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo, note aquí por favor, quiero que notes, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo. No hay descanso, amigos, en este fuego eterno. No lo hay. No hay misericordia, no hay descanso, no hay gracia. Amigos, no hay Dios ahí. Toda tu vida has dicho, no Dios, no quiero a Dios. Ahí encontrarás lo que busca tu alma. Ausencia de Dios. Apocalipsis 21. Y versículo 8. Los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, José, estas son consecuencias terribles de rechazar el Evangelio. Jesús nos dice algo acerca de ese día. Vamos a otra escritura. Vamos a cerrar pronto. Mateo 7. Algo muy triste va a suceder en ese día. Mateo 7, 22. Oh, que tu alma tome consejo esta mañana. Que tu alma obtenga consejo. Préstame tu oído. Dice Jesús en Mateo 7, 22, muchos. No son pocos los que van a decir esto. Muchos. Muchos. Miles, millones, muchos. ¿Cuáles son estos? Los que oyeron el Evangelio, obviamente. Pero no se arrepintieron de sus malas obras. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es la misma voz que esta mañana te dice así, ven a mí, venid a mí, que estáis cansados, cargados, trabajados, yo os haré descansar. Es la misma voz, pero en ese día no será voz de invitación, será voz de rechazo, apartados de mí. Qué triste será. Sodoma permanecería hasta hoy. Si esas obras fueran hechas en Capernaum, fueran hechas en ella. Ahora, ¿por qué Jesús, vamos a cerrar, regresemos a San Lucas, capítulo 10. Quizás te has hecho esta pregunta, ¿cómo puede ser más tolerable el castigo si ambos están bajo la llama eterna, ambos están bajo el sufrimiento de la ira de Dios? ¿Cómo puede ser más tolerable para aquellos? Versículo 14. En el juicio será más tolerable el castigo. Amigos, esas obras que hizo Jesús, la prédica de Jesús, resonará para siempre en sus oídos. Será como ese gusano que habla Isaías, que come, carcome, carcomerá tu alma toda la eternidad, por los siglos de los siglos, escucharás lo que ya no puede salvarte. Esas palabras, oh, predícamelas una vez más, oh, ten misericordia de mí, oh, apiádate de mí, oh, sálvame a mí. Esas palabras serán ineficaces, serán inútiles. O sea, estimado oyente, la conciencia te carcomerá hasta la eternidad, por la eternidad. Tuve oportunidad de arrepentirme, tuve la oportunidad de arrepentirme y dejar mis pecados, tuve oportunidad de tener vida eterna, pude arrepentirme, pude creer, pude hacer esto, pude y no lo hice. Lo hice. Rechacé mi única esperanza de salvación. Estimé como algo de bajo valor la prédica del Evangelio. Aquellos amigos que, como dijo Jonás, citarlo bien. Jonás nos dice de esta manera: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Abandonas tu propia misericordia. Dios extiende su mano a ti esta mañana. Dios extiende su brazo a ti. Todo el día he extendido mi brazo a un pueblo rebelde. Fui hallado de aquellos que no me buscaron. Mas todo el día he estrechado mi mano. Todo el día ha estrechado Jehová su mano para salvarte. Y no quisiste. Será más tolerable para aquellos que nunca escucharon el Evangelio. Será más tolerable que tú, si no escuchas y obedeces, te arrepientes, ven a las aguas. Lucas 10, versículo 13. Jesús, viendo de antemano el sufrimiento de estas ciudades, exclama, pienso yo, amigos, con tristeza: el Hijo del Hombre no se deleita en que tú vayas al infierno. Dios no se deleita en enviar personas al infierno. El hombre no fue creado, amigos, para eso. El hombre fue creado para que tuviera compañerismo con Dios. Que tuviera, amigos, comunión con Dios, felicidad con Dios. Ese fue el propósito de crear al hombre, amigos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, dijo Jehová Dios. La gloria de su creación. No se deleita en enviarte al infierno. Se deleita en que tú te arrepientas y vengas a Él. Se deleita en mostrar misericordia. Y aquí el Hijo del Hombre, en Lucas 10, versículo 13, exclama, amigos, pienso yo con gran tristeza. Dice, ay de ti. Ay de ti. Una vez más lo repite, note versículo 13. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, si escuchas esta palabra y cierras tu oído esta mañana. Ay de ti. En Lucas 16, quiero cerrar con este pasaje. Conocido pasaje. Hombre rico y Lázaro. ¿Qué es lo que comerá la conciencia de aquellos que no creen en Jesús? ¿Qué comerá la conciencia de aquellos que han oído el Evangelio? Nunca he estado yo, Rubén, a punto de ahogarme, que yo me recuerde. Pero pienso yo, si estuviera a punto de ahogarme en el mar, si alguien tirara un salvavidas, yo lo agarraría pronto. Pronto. El temor. Y aquí está mi salvavidas, aquí está mi oportunidad de salvar algo muy precioso. Estimado El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No vas a encontrar otra manera de ser salvo. No vas a encontrar otra manera de venir a Dios salvo a través de su Hijo Jesucristo. Esto es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien le ha enviado. Es la única manera. Jesús dice, Lucas 16, 22, vamos a cerrar con esto. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, o en el infierno, alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando a voces, dijo, Padre Abraham, oh, ten misericordia de mí. Oh, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy atormentado en esta llama. ¿Y qué le dice? Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Oh, acuérdate. Oh, acuérdate. Ese gusano, donde el gusano de ellos nunca muere, y la llama nunca se apaga. Ese gusano comerá tu conciencia. Acuérdate. Oh, acuérdate. Oh, acuérdate. Ese predicador. Oh, sí, ese predicador. Le falta idioma. Le falta esto. Carece esto. Para que el poder y la gloria sea de Dios. Dios. Amigos, pudo escoger ángeles, pudo escoger, amigos, a alguien que pueda hablar bien, pueda anunciar mejor, comunicar mejor, pero le plujo a él, le plació a él enviar a, amigos, a un pobre predicador, para que la gloria no sea del predicador, la gloria sea de Dios solamente, a su nombre gloria, a él sea la gloria. Mira, acuérdate. Acuérdate, hijo mío, acuérdate del versículo 25, que recibiste tus bienes. Y dime, ¿qué mejor bien, qué mejor dádiva que la palabra de Dios? ¿Qué mejor bien que el Evangelio enviado a tu propia casa, a tu propia persona, por el Rey del Cielo? No hay mejor. Y por eso resonará no solo en los oídos de este hombre rico. Recuérdate, tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora, ese día, él está consolado aquí, tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Y sabemos que el rico dice, envía a Lázaro, envía a alguien que se resucite de entre los muertos. Versículo 31. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo en un lugar. Este es todavía, amigos, un dicho digno de ser recibido por todos. Por todos. Que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. ¿El cual es? Yo soy el prototipo, el primero. Primero. Yo me pelearía con Pablo. Yo soy el primero. Oremos. Señor Padre Dios, Pedimos tus bendiciones, Señor, sobre tu palabra. Bendice la prédica, la lectura de tu palabra. Tus bendiciones sean sobre tu pueblo. Guárdalos en tus caminos, guíalos en tus caminos. Por aquellos que esta mañana has tocado su corazón, Padre, sabemos que esa es obra tuya. No permitas, Señor, que se olviden y que esperen otro día, otra hora, para hacer paz para contigo, Señor. Llama a ese pecador. Ríndelo, Señor. Así como a nosotros hiciste doblar la rodilla, hiciste, Señor, que confesásemos. Y lo confesamos, Señor, con gran gozo. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Así queremos, Señor, que por favor lo hagas en medio de nosotros. Señor, y también tenemos hijos perdidos que han oído el Evangelio. Y sabemos que si no se convierten, también sufrirán. No queremos eso, Señor, no queremos eso. No queremos que nuestros propios hijos, aquellos que nos diste, se pierdan para siempre, Señor, en el infierno. No lo queremos, no lo queremos. Oh, Señor, no lo permitas, Señor, no lo permitas. Haz que su corazón se vuelva a ti. Porque es lo que dice tu palabra. Tú haces volver el corazón de tu pueblo a ti. Vuélvelo a ti, oh Señor Jehová. Y a ti sea la honra y la gloria en la iglesia, por medio de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos.